Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal estáis?
Y cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy pues dando las últimas noticias, las últimas carreras en las que el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría Ciclomáster han participado. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues la semana pasada nos diste esa amplia información de lo que ha sucedido este verano en el equipo de ciclismo en la categoría élite y sub-23. No hubo tiempo para hablar de los Ciclomaster. ¿Qué nos puedes contar?
Pues sí, vamos a hacer un breve resumen también de las carreras en las que han participado los corredores del equipo Ciclomaster, pues desde esa segunda mitad de julio, que es donde lo dejábamos en la narración de la temporada pasada, por decirlo de alguna manera, la temporada radiofónica pasada, y bueno, pues lo dejábamos a mitad de julio y ahora vamos a resumir pues lo que ha sido a partir de esa segunda mitad de julio. No muchas carreras, la dispersión también a través de la geografía de la Comunidad Valenciana pues es bastante amplia, muchas carreras en Alicante también, los cuales en verano pues no solemos bajar, y nos hemos centrado en correr pues por alrededor de la provincia de Valencia, Valencia y sus alrededores, y sobre todo también en Castellón, que es pues donde más carreras está habiendo últimamente, y vaya, donde más cerca nos coge también por las comunicaciones, que son bastante mejores y los desplazamientos más cortos. Entonces, a mitad de julio se disputaba la carrera ya tradicional, que muchas veces ha sido base para el campeonato de la Comunidad Valenciana. La carrera de Alcira, la verdad es que es una carrera muy muy bien organizada. La ciudad de Alcira se vuelca en la organización, y la verdad es que exquisita la organización y el recorrido que utilizan, porque se trata de un recorrido básicamente llano, pero a mitad del mismo hay una subida a una de las ermitas que hay por esta bella localidad de la Ribera, y bueno, la verdad es que endurece mucho la prueba, tanto la subida, la dura subida, como después el llano, donde se va muy muy fuerte. En esta carrera de 72 kilómetros, en aquel vencedor hacía 44 kilómetros, 3 de velocidad media. Nuestro mejor clasificado fue Quique Molinero, después de un parón, después de un obligatorio parón de principios de final de junio y principios de julio, pues empezaba a tomar contacto con las carreras y entraba entre los 30 primeros corredores, haciendo la posición 28. La verdad es que hay que decir que este equipo Ciclomaster de la Universidad Politécnica Bancaja lo están sosteniendo básicamente ahora mismo tres corredores: Quique Molinero como cabeza, como estandarte, como líder del equipo, Héctor Pons, también que está corriendo durante todo el año, y Fernando Esteban. Son los tres corredores que están manteniendo pues ahora mismo vivo el equipo Ciclomaster, y bueno, desde aquí pues felicitarles por continuamente estar yendo a competir, y bueno, que el equipo siempre de la Universidad Politécnica de Valencia pues esté siempre representado por algún corredor, y en este caso estos tres corredores, pues hay que mencionarlos y resaltar pues ese esfuerzo grande que están haciendo en que el bloque de los másters pues siga vivo. En este mes de julio también, a finales, una carrera inédita, no sé, es una carrera nueva en el calendario, carrera de Xeraco, una carrera pues corta, un circuito semiurbano, 60 kilómetros, la cual nuestros corredores Quique Molinero y Héctor Pons también fueron a ponerse a punto para las citas que en agosto, y sobre todo el Campeonato de España en septiembre, iban a ser pues el colofón a esta temporada. En esta carrera Quique Molinero hacía el puesto 22 y Héctor Pons el puesto 24 de la general. A la postre, Héctor séptimo en seniors. Y pasamos de mes, ahora estábamos ya en agosto, y la verdad es que están habiendo bastante movimiento por la provincia de Castellón a la hora de la organización de carreras, porque se ha creado el primer circuito máster a la provincia de Castellón en el mes de agosto, aparte de la Challenge de la Copa Manrubia que se disputa a principio de año, pues ahora a mitad de agosto pues se ha organizado, y creemos que va a ser que se va a consolidar por el resultado y por la participación, el primer circuito máster de la provincia de Castellón, que en principio ha constado de tres carreras: Onda, Segorbe y Almasora. Almasora, por los motivos organizativos, a la postre fue una contrarreloj individual, y bueno, la verdad es que la organización de estas tres carreras, pues, como siempre en la provincia de Castellón, también un sobresaliente. En la primera de las carreras, el 13 de agosto, Onda, 59,2 kilómetros, el vencedor hizo una media de 44 kilómetros por hora. Héctor Pons se clasificaba en esta rapidísima carrera por su velocidad media en sexta posición de la general, y Quique Molinero, 5 puestos más detrás, 11º puesto. La verdad es que ya ahí tocando casi pues muy cerca, rozando el podio en los corredores de la Universidad Politécnica de Valencia. Esas dos carreras de julio sirvieron para ir pues tomando velocidad y contacto de nuevo con la bicicleta, y bueno, los resultados volvían a darse en una carrera, la verdad es que por la zona de Onda, dura, y bueno, iban poniéndose en forma pues para ese Campeonato de España. Después, la siguiente carrera fue en Segorbe, 80 kilómetros. Esta carrera tuvo una especial dureza, un día de extremo calor, y bueno, la subida siempre por el pantano de Jérica y bueno, por la zona de Matet, pues hizo que la carrera fuera muy, muy, muy dura. Y bueno, al final, por circunstancias físicas, Quique Monegro acababa en la posición 61 y Fernando Esteban, que se incorporaba al bloque de los máster, transcurrido un periodo de inactividad por una dolencia física, por una lesión, pues se clasificaba en la posición 69. Y bueno, la carrera de Almasora, al final decidíamos no ir porque no, bueno, al ser una contrarreloj individual, pues no nos iba a aportar mucho para la preparación para el Campeonato de España. Y bueno, la siguiente carrera ya antes del Campeonato de España, el 17 de agosto en Alfarrasí, la carrera es ya un clásico, suele ser también carrera de la Challenge y es una carrera, pues la verdad, muy, muy dura por el calor. En la zona en esta época del año pues se concentra una cantidad de calor, pues la verdad es que bastante grande. Y bueno, siempre se corre por la tarde, un sábado por la tarde, y bueno, la verdad es que 72 kilómetros a una velocidad media de 38,4 kilómetros por hora, Quique al final solo podía hacer el puesto 18 de la clasificación general final. El siguiente fin de semana, circuito en Paterna, que ya iba a ser, esta sí, la última de las carreras preparatorias antes del Campeonato de España. En Paterna, Quique Monegro hacía el puesto 16avo, 14 de la general de Master 30. Y con esta preparación, con estas carreras de julio y agosto, afrontaba el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia pues el Campeonato de España en Berja. Allí se iban nuestros dos corredores de la categoría, por Fernando Esteban y Quique Monegro, porque Héctor Pons es senior. Entonces al Campeonato de España de Master 30, donde ya corren separados, pues se iba solamente a competir Quique Monegro y Fernando Esteban. Una carrera, como siempre suele ser, la verdad es que bastante larga para nuestra categoría, alrededor de 100 kilómetros, en la localidad de Béjar, a la cual se le daba cuatro vueltas a un circuito en el que a mitad había una dificultad montañosa, pues que la verdad bastante selectiva, que en las dos últimas vueltas iba a seleccionar mucho al pelotón y donde íbamos a tener la fortuna de colocar, si no en la punta de la carrera, en el grupeto perseguidor de los escapados de la escapada, Quique Monegro pues defendiéndose muy bien y pues eso, sabe, haciendo gala siempre de una muy buen olfato dentro de la carrera, pues se colocaba ahí muy cerca. A la postre solo podía hacer el puesto 20avo porque el campeón Francisco Torrella en esta carrera literalmente voló y arrasó a todos sus rivales. Francisco Torrella, el representante de la Comunidad Valenciana, se alzó al final con la victoria absoluta de la prueba, en la que el corredor destacó la dureza del recorrido, no solo por la subida, la dura subida, las rampas de esa subida que había a mitad de circuito, sino por el viento que azotó toda la carrera, de lado, de costado sobre todo. Es lo que destacaba Francisco Torrella, que daba un viento en algunas zonas de lado muy fuerte y que hacía muy difícil el rodar y muy dura la carrera. Y bueno, estas han sido las carreras que ha corrido nuestro equipo máster en estos meses de julio y agosto, donde bueno, la verdad es que para nosotros, que no nos dedicamos a la bicicleta, pues bueno, es un periodo más veraniego, pero como veis no nos hemos ido de vacaciones y el equipo máster ha seguido compitiendo, emulando pues al equipo de los élites y sub-23.
Después de lo que nos has narrado, antes de dar por finalizada la temporada, ¿queda alguna cita relevante?
Pues sí, algún bolo sí que queda, si no recuerdo mal, ahora en IBI, alguna final de mesa, alguna de las carreras, y por la zona de la Ribera, cerca de Xàtiva, suelen haber ahora como punto final alguna carrera también pendiente. Antes siempre pues también en Nules había al final una carrera, pero al final se dejó de hacer, pero bueno, quedan un par de citas o tres hasta finalizar el año, que bueno, siempre vendrán las carreras del pavo, donde también el equipo, pues el equipo máster se presentará pues para ir preparando la Vuelta a Castellón, en la cual pues este año supongo que también participaremos, porque estando tan cerca de casa y siendo una carrera tan bien organizada, pues será una de las citas en la cual no faltaremos.
Por supuesto, pues esas citas que todavía faltan para culminar la temporada 2011, pues ya hablamos en el próximo programa, que nos des amplia información de las mismas. Chuanlo, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy y te emplazamos hasta la próxima semana.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues ante todo deciros que prácticamente se ha estado viviendo un poco como la resaca de la Vuelta a España. En esto me refiero lógicamente al vencedor, a Juan José Cobo, que como siempre suele pasar, pues ha recibido múltiples homenajes, quizás el más cariñoso de todos, pues en Cabezón de la Sal, su pueblo, donde el hombre, por cierto, tuvo unas declaraciones muy curiosas diciendo que si llegaba a saber la que se liaba o la que se iba a liar, en el Angliru hubiera echado el freno para no ganar, porque estaba agobiado de tanta...
Nunca se sabe, ¿verdad?
Estaba agobiado de tanta eso. Fijaros, es que claro, es una cosa lógica, una persona con 30 años, toda su vida de gregario, pues eso, dejándole a lo mejor pues brillar alguna vez cuando no había ningún compromiso y tal, y de pronto se encuentra en lo más alto del podio una Vuelta a España, pues claro, debe ser una cosa apabullante, ¿no? Además el hombre que se ve bastante sencillo y tal. Como ya dijimos aquí, pues bueno, grandísimas felicitaciones para él. A nivel de... Esto es las cosas, digamos, de lo que ha pasado ya. Otra cosa que ha pasado, ya también ha elegido creo que un buen momento, es que se despide nuestro campeón del Tour de 2008, Carlos Sastre, después de muchísimos años en el ciclismo profesional. Sí,
Vicente, ¿y esta despedida tú crees que llega en el momento adecuado?
Bueno, yo siempre he pensado que hay que despedirse antes de que uno le tengan que empujar, que dice aquel.
Ahí va yo.
Entonces, ahí él, es evidente quizás que haya a lo mejor echado una temporadica de más, quizás.
Correcto.
Pero de todas maneras, bueno, por lo menos ha estado digno. Es decir, ha estado, sin aspirar lógicamente al podium, pero sí que ha puesto de sí todo lo que tenía y en algunas etapas incluso se le ha visto ahí haciendo un poquito.
Que esta última temporada, lo que se esperaba de él, no ha respondido. No ha dado esa imagen que realmente tenemos todavía guardada en nuestras retinas de esas grandes citas en las que él ha brillado. Y yo creo que muchas veces, por hacer caja, entiendo yo, se alarga esta vida, esa vida profesional, y no terminas de cerrar esta etapa de tu vida con un broche de oro, que yo creo que todo el aficionado guardaría con mayor, con un agrado todavía, si cabe, muy superior a lo que si pone finalmente cierre a su etapa profesional en la presente temporada.
Pero de todas maneras es que yo pienso una cosa, es decir, ¿cuántos casos han habido en los cuales un gran campeón, digamos, se ha retirado en la cumbre? Es que yo no recuerdo ninguno. No.
Bueno,
¿no?
Luego volvió. Luego,
y para mal.
Pero se retiró.
Pero entonces
eso no lo había hecho nadie, yo creo.
Sí, pero es que no sé qué fue. O sea, pero es que la vuelta, digamos, empañó más que si hubiera aguantado una temporada más.
¿Tú piensas?
A mi entender, porque el último tour de Aston también fue de pena.
Vicente, yo recuerdo, por ejemplo, la retirada de Miguel Indurain, y a excepción de la última temporada que por compromisos
del equipo. Yo creo que no por él, sino por compromisos del equipo, tuvo
que
hacer la Vuelta a España y una serie de compromisos deportivos en el que él no quería participar, con lo cual...
Y de hecho no participó porque se retiró...
Pero no estaba tampoco preparado físicamente para afrontar con garantías esos retos deportivos. Entonces, muchas veces, yo ya no sé si depende del propio deportista, del propio ciclista o de esos compromisos que tú o tu equipo está adquiriendo en su nombre. Entonces, de ahí digo que una buena retirada a tiempo de un ciclista o de un deportista, yo creo que eso es que el aficionado se quede siempre con la mejor imagen de tu actividad
¿Y
profesional.
¿Cuántos años tiene Carlos Sastre?
Son 36 años ya.
Bueno, está bien, ¿no?
Entonces, 36 años es una edad ya que pocos llegan en el altísimo nivel ahí. E insisto, sin ser ganador, pero digamos, no se le ha visto hacer ridículo. A ver si me entiendo.
No,
otra cosa
pero...
es que, vamos a ver, ¿cuántos entendidos de verdad del ciclismo en esta última temporada confiaban que Carlos Sastre pudiera hacer algo? Yo desde luego no soy un gran entendido, pero yo lo veía clarísimo que tal como está el plantel, no. Ahora, que hubiese brillado en algún momento, que hubiese hecho alguna actuación, ¿sabes?
Pero es que
no
en
estaba
la,
en absoluto
en la Vuelta a España,
luchar ni por los cinco primeros.
En la Vuelta a España intentó un solo día de montaña brillar, intentó, y lo único que salió en pantalla fueron 500 metros, porque se desfondó rápidamente. Quiero decir que esa es la imagen va a quedar de su retirada.
Pero por ejemplo, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Las típicas etapas de montaña, las cuales, digamos, cuando el equipo del líder o de los que empiezan a apretar y se selecciona el pelotón, Carlos estuvo prácticamente en todos esos pelotones. Otra cosa es que al final el hombre no llegase entre los cinco primeros. Pero es que hay casos, se han dado casos en los cuales al primer empujón de eso ya te quedas. Entonces eso sí que estás diciendo que estás fuera de punto, o sea, totalmente. Entonces el hombre sí aguantaba y tal, dignamente y tal, pero bueno, al final pues lógicamente no tenía el punch ese para quedar entre los primeros. O sea, quiero decir, por eso digo yo que ha hecho una temporada digna, pues bueno, el hombre, y además te voy a decir las declaraciones suyas que son muy curiosas, ¿no? Bueno, a Carlos Sastre, entre otras cosas, sabéis que se le distingue por ser, entre todos los ciclistas, digamos, aquel de los que, digamos, tiene una personalidad en el cual la faceta humana sobresale tanto más que la faceta deportiva. No lo digo yo, eso lo dice mucha gente.
Sí.
Por su vida, por su dedicación al tema de las escuelas o todas las cosas que puede echar una mano el tío poniendo su fotografía, digamos, o
su nombre,
su nombre para echar una mano a causas de estas difíciles. Entonces realmente es una persona que, y tampoco se le ha visto excesivamente pesetero en el aspecto de este, hay gente que hace esas cosas y hueles enseguida que hay pasta detrás, ¿no? Sí. Entonces él dice que se encuentra físicamente bien y con salud. Dice, pero no quiero que seguir dando pedales se transforme en un mero asunto económico. El ciclismo es algo muy importante para mí. Me ha ayudado a ser quien soy y a superar situaciones difíciles. Y creo que es el momento justo de dejarlo. Bueno, son declaraciones una persona que vamos, chico, yo podía haberlo hecho un poquito antes, un poquito después, pero chapó por Carlos Sastre, bueno, que ha estado hasta este año ahí.
Sí, dando, pero luego también mira su palmarés y tiene un Tour de Francia.
Nueve victorias.
Claro, pero como profesional.
¿Qué victorias?
Sí, pero como profesional son nueve victorias.
Sí.
Es que no sale a media victoria por año que ha competido.
Sí, pero fíjate, claro, pero es que ahora viene la segunda parte. Corrió 10 años como gregario, 10 años, y solo 5, los últimos 5, como líder. Precisamente a raíz de que en el equipo en el que él estaba, Iván Basso tuvo que dejar de pedalear, por todos los motivos que todos sabemos, pues entonces es cuando él accedió a ser el número uno de ese equipo. Y poco después, cuando los hermanos Lenk querían ser los gallitos y a este lo veían como un viejo, fue cuando vino el épico Tour de Francia 2008 con la épica etapa de Alpe d'Huez, que según palabras de Carlos Sastre dice que es la que mejor recuerda de su vida deportiva y esas cosas. Tengo que decir con esto que bueno, pues eso, que una persona pues eso, se pasa esos 5 años, también es verdad pues también que el equipo que llevaba pues tampoco ni mucho menos era de los mejores, o sea...
Pero hay que recordar que estuvo 10 años de gregarios y hay muchos gregarios de un nivel inferior a él que tienen unos palmarés,
sí,
oye, de impresión.
Sí. ten en cuenta también otra cosa, que esta gente, tal vez a lo mejor, el gallo, en cierta manera, siempre gana porque el director le dice, vale. O sea, que los gregarios siempre, en las escapadas, en todas las cosas, cuentan con el beneplácito del director, de su jefe de equipo, que no hacen daño, que pueden salir, pero, que no nos vas a hacer falta. Entonces, son una serie de circunstancias, ¿sabes? Que a lo mejor, no sé, yo realmente para mí, ya te digo, sin ser un número uno para pasar la historia del ciclismo, como uno de los grandes gigantes del ciclismo, sí que ha sido un gran ciclista.
Un gran ciclista y honrado, por supuesto.
Y que ha hecho mucho por el ciclismo y que deja muy buen sabor de boca, que es lo que te quería decir yo. Bueno. Que al final, aunque no sé, como dices tú, en el mejor momento, el sabor de boca que ha dejado él como ciclista y su trayectoria, creo que para los aficionados ha sido muy bueno. Bueno.
Perfecto.
Vamos allá, más cosas. Ahora ya vienen noticias para lo que tiene que venir. Lo que tiene que venir es que sabéis que se había estipulado, se había especulado, mejor dicho, con si la Vuelta a España iba a hacer un salto al Atlántico, un salto al Atlántico, y hacer algunas etapas, que yo lo oí lo vi como una noticia fantástica, en nuestras incomparables Islas Canarias.
Sí, señor.
Con toda la orografía que tienen allí y lo que se puede hacer allí en etapas, porque allí puede hacer una etapa que ya cuando salgan de allí algunos se vayan para casa ya.
Yo he estado presente.
Diga, hasta aquí hemos llegado.
Yo he vivido la Vuelta a Tenerife y os puedo decir que en la península hay montaña, pero en Canarias,
sí, ya te digo,
para
sí,
dar y tomar.
Sí, sí. Entonces, bueno, la noticia, después de esto, la noticia es que si la Vuelta, porque sabéis, estas cosas siempre, las cosas de Palacio van despacio, si no se hace eso el año que viene, el 2012, será en el 2013, pero vamos, que la idea persiste de que se quiere hacer una gran esto, o sea, un salto importante allí. Más noticias. También se había especulado con la posible fusión entre el Astana y el Saxo Bank de Alberto Contador. Pues al final, nada de nada, no hay nada que hacer. Con lo cual, pues el equipo de Alberto Contador, pues ya está otra vez como todos los años, en la cuerda floja de aspecto de si ficha alguno, si va a tener bastante, en fin, cosas de
bueno,
esas.
Bueno, damos por bueno el hecho de que
él pueda continuar compitiendo.
De que pueda,
¿no? Bueno,
claro, competir la próxima temporada, sí, porque sí. Muchas veces nos olvidamos su situación personal, profesional, en qué punto se encuentra. Sí. Que ojalá esté compitiendo en la próxima campaña y tenga los éxitos que nos tiene acostumbrado, pero bueno.
Hombre, es que yo creo que si le metieran la sanción, entonces el Saxo ya no sé incluso si lo iban a invitar, pongamos ahí a grandes eso, porque realmente sí que tiene unas cuantas figuras que están, tal como dice el director, Bjorn Riis, pues dice que efectivamente tiene dos o tres jóvenes que van a más y confía en ellos, ¿no? Y algún fichaje.
Yo
dice
lo único
que dice con paciencia.
Lo único que
ojo,
te puedo decir,
que
Vicente, que el Tour de Francia.
Sí.
El equipo de Alberto Contador a mí no me gustó nada. Uh-huh. En los momentos críticos estaba más solo,
sí, absolutamente,
que la una después de las 12.
Sí, 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 sí.
¿Me entiendes? Uh-huh. Y que, bueno, en la Vuelta a España, el equipo Saxo Bank supongo que la correría, ¿no?
Pues no lo sé, eso lo dices tú.
Porque es que yo no recuerdo haber visto un maillot del Saxo Bank en la Vuelta a España. Alguna vez, alguno se cruzaría por la...
Y de todas maneras, una cosa que voy a comentar es el tema, lo que estás diciendo tú, es con vistas encima a la que viene. Porque la que viene es la noticia que voy a dar ahora, y es que también se había especulado con que Fromm, la revelación en la Vuelta a España de esto, pues si iba a fichar por el Saxo Bank. Al final tampoco hay nada de eso, y ha renovado nada menos que 3 años con el equipo Sky, con lo cual el equipo Sky también queda un equipazo de mucho cuidado.
Lo que quiero decir es que los
decir,
equipos...
Estamos hablando de la competencia, te iba a decir
sí,
yo, lo que lo, queda. Lo
los,
que queda
equipos, los equipos potentes hacen, sí, sí. hacen tienen ya el equipo cerrado a estas alturas, sí. 15 días más o menos,
sí, 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 sí,
de la fecha que nos encontramos. Claro. Tú no puedes ahora pretender organizar un equipo para Alberto Contador... pensando en el Tour de Francia con los descartes de los mejores equipos.
¿Qué es lo que parece ser?
¿Qué te quedas? Como cuando tú vas a la lonja a la una del mediodía.
Te queda
lo mejorcito de cada casa, te queda allí en...
Bueno, y ya para terminar, aparte de esta renovación de Chris Froome, 3 años por el Sky, nos hemos olvidado de la, bueno, lo hemos comentado, de la fusión que va a quedar un equipo de Notemenes, de Radio Sac Nissan con el equipo Leopard Trek.
Date cuenta.
Ojo, como eso, ojo también si lo que va a quedar ahí. Entonces,
date cuenta como hombre, eso sí que han hecho el negociete en las fechas que tocan.
Radio Sac creo que estuvo con Saxobán participando en la vuelta también. Sí, al también. Final, o sea que,
bueno, pero es que si unes dos y coges lo que te interesa pero, a cada uno, si me
pero lo que
es
quiero
que
decir, está.
Pero te das cuenta que es un potencial que los otros no tienen.
A estas fechas ya sí, tienen sí, el equipo confeccionado. Sí, lo que sí, va sí, a ser, lo que va a ser. Claro, no digamos ahora que en enero estamos buscando equipo para arropar a Alberto Contador. Pues bueno, pues como no... Bueno. Lo que no sé es cómo cuentan con algún corredor de la Universidad Politécnica de Valencia, porque realmente hay algunos que tienen muchísimo más nivel que algunos componentes pues oye, del Saxobank. Pues sí, además, reconociendo y siendo bastante objetivo.
Pues si nos oye algún busca talentos de estos, ya sabe dónde tiene que empezar a buscar.
Pues estas noticias, Vicente, ¿son las más relevantes? ¿Tienes sí. alguna más?
No, en realidad el tema deportivo... Ahora estamos todos esperando pues el campeonato del mundo, ya sabéis, todo el mundo y entonces sí que va a haber otra vez más noticias.
Pues bueno, como decimos siempre, Vicente, la semana que viene más y seguramente que mejor.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, Pepe, nuestro invitado de hoy escribió hace un tiempo un libro que se llama Planifica tus pedaladas, una referencia para todo ciclista en cuanto a entrenamiento.
Eso me suena, Paco, eso me suena.
Y ahora nos presenta Alimenta tus pedaladas, una referencia de altísima cocina y delicias gastronómicas para deportistas, ¿verdad, Chema?
Pues sí, la verdad es que sí. Es el complemento perfecto para Planifica tus pedaladas.
¿Pero qué diseñas? ¿Platos de especiales así de postres o qué nos cuentas que hacer en el libro?
No, es una forma, digamos, de... En principio vale incluso para cualquier persona que no haga ejercicio o incluso para otros deportes, porque en las tres primeras partes que tiene el libro te enseña que calcules cuál es tu consumo calórico según tus actividades diarias y luego te enseña a lo que es a diseñar una dieta a lo largo del día y cómo es el reparto, e inclusive para los que quieren tener un cálculo exacto de las cantidades de determinado alimento. O sea, ya no solamente se sugieren platos que son recomendables, ¿no?, para la dieta, sobre todo deportiva, ¿no?, sino que hay una parte del libro que te enseña a calcular para la gente que es mucho más metódica. Y luego los últimos 10 capítulos del libro ya es la más específica para el ciclismo.
Para ciclismo supongo que de un cierto nivel, que busca...
No, ni mucho menos. Es una de las cosas que a mí me andaba por la cabeza. Yo tenía el libro prácticamente acabado y notaba que me faltaba algo. Daba lo que son sugerencias y formas de pautas de actuar antes de entrenar, antes de competir, cómo recuperar, cómo alimentarte en ruta, cómo hidratarte. Y luego, digamos, que sugiero unos platos, unos menús, en función de lo que hayas, digamos, realizado. Pero se me quedaba ahí colgando, pues para gente metódica que quisiese calcular, porque no hacemos nada si yo te digo que tienes que comer un plato de pasta, si te estoy explicando en el libro que tienes que tomar 7 gramos por kilo de peso corporal, si no te digo cómo puedes, qué cantidad exacta de espaguetis, ¿no?, o de otro alimento tienes que extraer para calcular esos gramos, ¿no? Pero es válido para todo el mundo. O sea, totalmente compatible para todo el mundo.
Pero ese tipo de gente más metódica es muy específica, ¿no? No deportistas ya que buscan superar unas marcas o algo así.
Te puedes encontrar de esto en todos los niveles, ¿eh? O sea, inclusive en el ámbito profesional igual hasta nos llevábamos una sorpresa, que son los que más, digamos, deberían llevarlo más en cuenta y a lo mejor no lo llevan tanto. Yo... que soy practicante habitual de ciclismo, pues igual tienes a un cicloturista que tiene que quitarse un montón de kilos y se quiere poner a dieta estricta y lo lleva a rajatabla, como gente que compite en máster, como gente que se dedica a hacer cicloturistas.
Yo siempre me he preguntado, porque siempre oyes por ahí que cuando bebes, ¿qué es tan malo? ¿Beber poco como beber mucho? ¿Beber mucho en qué te afecta de mal?
Una vez en poner en marcha, digamos, una vez que hacemos ejercicio físico, el 70% del riego sanguíneo se deriva a las piernas. O sea, el sistema hormonal cambia totalmente y digamos que trabajamos de otra forma. Y claro, la irrigación sanguínea y abdominal es mínima. Entonces lo que se consigue es que el vaciado gástrico, que es como se conoce más técnicamente, sea lo más rápido posible. Tienes que darle, digamos, el trabajo hecho. Por eso es apropiado, es lo más apropiado comer determinados hidratos de alto índice glucémico que se transforman rápidamente en glucosa para que no se retengan en el estómago y cumplan su función. Y con el agua sucede lo mismo y con la comida sucede lo mismo en la cantidad. Entre 150 y 200 mililitros es lo más apropiado en cantidad.
Que un bidón suele ser medio litro, ¿no?
Sí, un bidón suele ser medio litro. O una lata, si nos ponemos en una lata son 33 centilitros. Es una barbaridad. Así que no hace ningún beneficio.
O sea, beber eso dices que es una barbaridad.
De una sentada.
Sí.
Entra dentro de lo razonable.
Eso, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo entonces es lo razonable?
Lo normal sería empezar a beber a partir de la media hora y luego cada 15-20 minutos entre 150 y 220 mililitros de líquido.
Pero si te pasas, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo detectas que te has pasado?
Pues hombre, pues que a lo mejor luego tú comes o has comido o vas a comer alimento y notas que lo llevas ahí, que el líquido no lo has, digamos, liberado totalmente y la digestión pues se ve entorpecida y digamos que se va haciendo una pelota. O sea
el problema es que no se haga bien la digestión o algo así.
Sí, el problema muchas veces es de los avituallamientos, incluso puede llegar a darse casos de hipoglucemias que los han tenido que meter en una ambulancia, les han hecho les han sacado una muestra de sangre y están muy bajos de azúcar y dicen, pero si yo he comido en el avituallamiento, pues si me he comido esto, me he comido el otro y se han dado un festín. Pero precisamente el problema es eso, que el exceso de comida, inclusive el exceso de bebida, digamos que no está el sistema gástrico y digestivo en las condiciones más favorables para, digamos, trabajar como lo haría en condiciones normales. Entonces, igual que la temperatura de la bebida, los 16 a 18 grados es la temperatura ideal.
¿Y por debajo de eso puedes tener problemas?
Puedes tener problemas y por encima también, o sea, con temperaturas mayores.
¿Y por encima? ¿Por encima por qué? Es como un té, ¿no?
Pues es que, digamos que es lo que normalmente llevamos o que se lleva cuando vas a las marchas cicloturistas. Estas son cosas muy teóricas, que muchas veces a lo mejor terminas y dices, pues no ha pasado nada, no lo has hecho bien, pero ya sabes que si lo haces, juegas a que no te salgan bien las cosas y vengan luego problemas de calambres, hipoglucemias, de dolores gastrointestinales, incluso calambres a nivel abdominal. Pueden darse muchas circunstancias, que no te suba el pulso.
Chema, buenas tardes, soy Vicente. Una pregunta. El tema, bueno, cuando se habla de que el té, por ejemplo, es las infusiones calientes o las bebidas calientes sacian mejor la sed, ¿es cierto? Porque por lo que estabas contando, al tomar bebidas calientes tampoco pueden ser muy aconsejables.
Hombre, para máximo esfuerzo, el máximo esfuerzo no es muy recomendable tomar bebidas muy calientes. O sea, no es lo más adecuado, más que nada, por lo que he comentado, por el funcionamiento gastrointestinal.
Lo que pasa es que también el problema que tenemos los ciclistas, sobre todo en esta época, es que, claro, el agua en un bidón, las temperaturas que estamos soportando, a la media hora está muy por encima de los 20 grados.
Yo
entonces,
creo que sí.
Normalmente estamos, me imagino, que ingiriendo bebidas en supuestamente mal estado, ¿no? O no aconsejable.
Pero es que esto es el pan nuestro de cada día.
Claro.
O sea, una cosa es, el problema es que nosotros vemos por la televisión una cosa, queremos, digamos, parecernos lo máximo posible a ellos y queremos llevar unas pautas que nos permitan ejercitarnos lo mejor posible y entrenar lo mejor posible, pero no disponemos de los mecanismos que disponen ellos, porque ellos en una salida, en una etapa a los 10 kilómetros ya han levantado la mano y tienen un bidón que lo llevan a la nevera con una temperatura adecuada.
Ya.
Y luego se beben una Coca-Cola si te has dado cuenta, muchas de ellas son de tamaño más pequeño,
sí,
que la lata grande, y luego tú llegas a una cicloturista o llega alguien, para y se toma una Coca-Cola, pues no es lo más adecuado. Ese profesional no tiene un riesgo de deshidratación, salvo por descuido suyo, porque lleva un coche al lado que no le falta bebida y no le falta comida, y sin embargo un cicloturista tiene mucho riesgo, y de hecho prácticamente llegan todos deshidratados cuando llegan a meta, en mayor o menor medida, y la Coca-Cola pues contiene cafeína, y la cafeína favorece la deshidratación.
O sea que es lo menos recomendable que puede haber, una bebida tipo...
En una carrera de máster, por ejemplo, es incluso recomendable el aportar cafeína, ¿vale? Pero en pruebas ya, digamos, de una distancia y una exigencia en el tiempo, y ya no digamos en época de calores y humedad, es una barbaridad. De hecho, en el libro, en uno de los capítulos, cuando ya tenía el libro prácticamente acabado, la Facultad de Biología Molecular de aquí de Zaragoza, el catedrático, me pasó un estudio que había hecho de todos los productos y envoltorios que habían recogido en la quebrantahuesos de ese año. Porque aquí hay un grupo que son los andarines de Aragón, que al día siguiente, a los dos días de hacer la quebrantahuesos, van recogiendo todos los papeles y toda la suciedad que se ha tirado.
Y por el nombre que dices, andando, además.
Sí. Entonces, este señor es el catedrático de Miguel Pocoví, de Biología Molecular, y es del grupo este. Y le chocó mucho la cantidad de productos, de estimulantes, cafeínas, guaranás, verdaderas bombas que se tomaba la gente. Y dijo a sus compañeros que al año siguiente que fuesen recogiendo una muestra, que iba a hacer un estudio, y es alucinante.
Por lo que habéis comentado también el tema de la ingesta de hidratos de carbono de alto índice de digestión, eso también, ¿no puede ser también un problema de que haya una subida muy rápida de azúcar en sangre?
No. El problema, sí, esto se escucha luego también por ahí, pero vamos, no. Los carbohidratos de alto índice glucémico, antes de hacer ejercicio, son un peligro. En la hora anterior es un peligro. Esto no quiere decir que te lo tomes y ya hayas sentenciado que vas a tener un rebote hipoglucémico, porque no, a todo el mundo no le da, pero da.
¿A qué, o sea, tipo de alimentos estás refiriéndote ahora?
Pues un gel, por ejemplo.
Un gel, una glucosa, que todo el mundo sepa.
Un glucosa, por ejemplo.
O sea, cualquier tipo de gel.
Que hay gente que en la salida se mete dos ampollas antes de salir.
Vale.
Sí, pues bueno, eso es una barbaridad. Porque el organismo, antes de ponerse en marcha, el sistema hormonal, por ejemplo, el páncreas está segregando una gran cantidad de insulina, y en el momento que detecta mucha glucosa en sangre, te da un pico de insulina muy fuerte, que eso luego tiene una bajada, ¿vale? Y te provoca ese rebote que te da una vez que has empezado a hacer ejercicio, si te lo has tomado en la hora anterior. Cosa que una vez que empiezas a hacer ejercicio, el sistema hormonal cambia y se empiezan a segregar otras sustancias, como es dopamina, adrenalina, que son incompatibles con una segregación importante de insulina, o sea, que se inhibe la producción de insulina, se segrega bastante menos insulina. Entonces, ese rebote ya no existe. De hecho, no verás a gente por ahí, porque geles se compran unos cuantos y se toman unos cuantos. En las dos o tres horas primeras de marcha no ves a gente tirada por ahí con pajarones, los ves al final. Lo que ocurre es que está el mito ese de que dice, si te tomas un gel o un carbohidrato de índice glucémico alto al final de la marcha, no. O sea, el rebote, lo que ocurre es que vas vacío ya de gasolina, estás tirando de grasas, vas medio apajarado o va la gente apajarada, y si se toman un gel o si se toman una glucosa o se toman un plátano muy maduro o un trozo de membrillo dulce, que también es bueno, revives durante unos momentos, y una vez que te ha hecho ya el efecto y se ha pasado el efecto porque te lo has consumido, te vuelves a quedar como estabas, vacío, y entonces vuelves a rendir otra vez menos. Pero no es un efecto de rebote hipoglucémico como en el caso de si te lo tomas en la hora anterior, que es distinto. Estás vacío, te hace efecto, y se te pasa el efecto y vuelves a estar vacío.
Bien, Chema, soy el otro Vicente. Escucha, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta, un cierto... Vamos, digo polémica porque parece ser que hay bastante polémica con el tema ese. ¿Eres partidario del uso de, digamos, complementos alimenticios, léase, pues sí, aminoácidos de cadena ramificada, complejos vitamínicos, antioxidantes? ¿Es partidario de todas estas cosas?
para
un cicloturista deportivo de un nivel medio, vamos, no para un pro ni para alguien que quiera hacerlo.
Un 8 horas en la quebranta hueso.
Exactamente, refieres, ¿no? Exactamente.
Todo depende del requerimiento, que yo diría que sí.
Sí.
Alguien que trabaja 8 horas y no son más, que tiene que hacer encaje de bolillos para entrenar, tiene unas cargas familiares y va con falta de sueño y está cansado ya de por sí, si aún encima le metes una carga, si quieres preparar una quebranta huesos de determinadas horas, sales con la gente con mucha intensidad, eso exige un desgaste muy grande. Y no es lo mismo salir a pasear con la familia con la bicicleta de montaña por los alrededores del carril bici o irte al parque, que hacerte un domingo 90-100 kilómetros y sacar las pulsaciones medias, porque claro, la destrucción muscular es mayor. O sea, entonces eso hay que reponerlo. Igual que tienes que reponer los depósitos de glucógeno nada más llegar a casa y deberías tomar de determinada cantidad de carbohidratos de alto índice glucémico.
Una vez terminado, te refieres.
Una vez terminado,
sí.
Súper importante, la primera media hora. También es muy importante hacer una reconstrucción plástica de todas las miofibrillas musculares y que al fin y al cabo es una cadena de aminoácidos.
Y dentro de eso, ¿qué es lo que
pues recomiendas? Aminoácidos ramificados y glutamina, para mí, esencial.
La L-glutamina y los aminoácidos.
Sí, porque además la L-glutamina protege el sistema inmunológico.
Y eso, y tomarlo, dices, después del esfuerzo.
Después del esfuerzo.
Ya.
Y luego, antioxidantes, si tú... por temporadas, por ejemplo, al principio de temporada, si lo haces como debes hacerlo, que los niveles de intensidad no son muy muy elevados, y comes bien habitualmente frutas, verduras,
exacto,
que no hace falta. Pero ya cuando estamos en época de desgaste, el tomar un suplemento específico de antioxidantes que los venden, no coger y comprarte un multivitamínico que tienes de todo. Porque a lo mejor tienes hierro ahí y no lo necesitas, y el hierro no se elimina como otros minerales, el hierro se queda ahí. Y hay gente que ha tenido problemas por altos niveles de hierro.
No, yo te lo preguntaba esto, Chema, porque el tema de, precisamente, no he leído el libro, he leído algunas cositas, pero no lo he leído. Entonces, lo que sí que muchas veces se dice es que si tú tienes una alimentación equilibrada y completa, pues entonces, sí, para un uso que no sea, digamos, profesional, obviamente, tal y cual, pues hay gente que dice, no, la teoría está, dice, no hace falta nada si tu alimentación es completa y equilibrada. Por eso te he hecho la pregunta esa, ¿sabes?
Sí, tú estoy contigo de acuerdo, pero si tú llegas a casa y tienes que tomarte a lo mejor 2,5 gramos por kilo que peses, de pechuga de pollo... Pechuga,
sí, de proteínas, de proteínas de alto valor biológico.
De proteínas, eso es. Tu estómago a lo mejor no las va a asimilar si comes la cantidad adecuada. Pero sí que al fin y al cabo no es nada malo. Lo único que estás haciendo es que te están dando ese filete. Y, si es lo mismo que los geles. Los geles no son más que maíz, reducido a la mínima expresión. Pues los aminoácidos es lo mismo.
Pues estupendo. Yo creo que estos consejos seguro que le vienen muy bien a nuestros oyentes.
¿Qué opinas de la famosa esta dieta escandinava de los vaciados de glucógenos y recargas, o sea,
pues
justo antes de la competición?
Está un poco ya en desuso.
O sea, no la recomiendas. No,
pero lo más mínimo.
Ya, bueno, yo he leído también a otra gente que recomendaba que simplemente con hacer un entrenamiento de larga duración ya se bajan bastante los niveles de glucógeno y luego ya se vuelven a reponer con una alimentación adecuada, con lo cual te quitas el trauma este, ¿no?
Es que lo único que puede pasar es que te dé un jamacuco por ahí, alguien que tiene que... Es que estamos hablando de gente que es de trabajadores. Si tú sales solamente alimentándote de grasas y de proteínas y con una mínima expresión de hidratos, que al fin y al cabo es lo que te va a mantener, digamos, en pie...
Ya.
Porque la falta de hidratos es lo que tiene.
¿Y los profesionales cumplen esa dieta algunos o ya también la han dejado en desuso?
Yo tengo, no creo que haya muchos, si hay alguno que la sigue.
O sea,
los últimos estudios habían encontrado el mismo efecto, no como antes, que había que reducir al 10% de consumo de hidratos, el resto grasas y proteínas. Ahora, con consumir el 50% de la cantidad diaria y hacer unos entrenamientos cortos, pero algo más intensos de lo normal para terminar de vaciarlos, y luego hacer la carga anterior ya es suficiente. Esa dieta es, no, y menos para una persona, digamos, con un trabajo.
Y Chema, los profesionales siempre se dice que pues que se llevan la dieta súper estricta, que hay que comer tantos gramos de tal, no sé qué, y en la vuelta, en la retransmisión de esta Vuelta a España, no sé si la verías, que Perico estaba comentando un día que cuando él hacía el tour con Indurain, que estaba en la misma habitación, que sí, Indurain pidió el cambio porque él todo el día estaba Perico comiéndose pastelitos, no sé qué, no sé cuánto, y a Indurain le ponía malo, como que no se los podía comer y se tenía que ir. ¿Es posible que alguien como Perico esté haciendo el tour comiendo pastelitos?
Hombre, no sé si llegará, no lo sé, ¿no? Pero yo más o menos conozco un poquillo el tema de los profesionales, y más que este año estuve 4 días en Benidorm y estuve por ahí indagándome y moviéndome por ahí. Y la verdad es que los profesionales son unos superdotados físicamente. O sea, ves las pruebas de esfuerzo que tienen y asustan en comparación con una persona normal de los que practicamos ciclismo.
Sí, nos tenemos que poner 3 para hacer lo mismo, ¿no?
Y no llevan. Los hay que son muy metódicos, porque claro que los hay. Pero inclusive ni los equipos tienen, digamos, algunos ni dietista. O sea, se van... No... Está un poco eso mitificado. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, juegan con una genética portentosa y digamos que salvo que hiciesen alguna barbaridad, se cuidan, porque se cuidan, no hacen, digamos, barbaridades estas, a lo mejor de ponerse a comer mantecaos, o igual sí, vete tú a saber.
Sí.
Pero no, para mí no lo hacen, deberían ser mucho más, más profesionales, porque cuando llegas a una mesa, un equipo profesional, igual que tienen un presupuesto en mecánicos, médicos, el autobús y demás, no puede comer lo mismo Purito, por ejemplo, que Carpet cuando se siente en una mesa.
Sí.
Porque a uno le está dando de más o al otro le está dando de menos. Que es a lo que me refiero.
Digamos que la genética es lo que más cuenta, ¿no?
Y ¿perdona?
La genética es lo que más cuenta y a partir de ahí puedes modificar un poco y mejorar un poco, pero
sí,
no vas a llegar a...
Si como
no,
Armstrong era súper metódico en todas las facetas de la preparación, inclusive incluyendo la dieta, pero en un profesional... son, vamos, asustan. Las pruebas de esfuerzo en comparación con un cicloturista incluso de nivel alto es una barbaridad.
Bueno, Chema, pues nada, como siempre nos vas dando unas pinceladas aquí cada poco tiempo de cosas interesantísimas. Yo creo que dentro de un tiempo, no sé, ¿tienes pensado algún otro libro en mente?
Sí, lo que pasa es que me hace falta tiempo.
Eso nada, se lo quitas a la bici y ya está.
Pues igual.
¿Nos puedes dar un avance de qué puede ser?
Pues hombre, algo distinto. En vez de hacer un libro, digamos, como los que he hecho hasta ahora con...
¿Aparca tu bicicleta y viaja en tren? ¿Algo así?
Capítulo, no. Capítulo 1, capítulo 2, digamos, una novela con ciclistas.
Ah, te vas a lanzar a la novela.
Una novela con ciclistas, con las típicas cosas que pasan en grupetas, comentarios, mitos, meteduras de pata, pero a la vez incluir material, digamos, serio y argumentado por ahí.
Qué bueno.
Con gimnasio, tablas de rodillo, bueno. Sí, la idea es buena, lo que me hace falta es tiempo.
Bueno, pues nada, esperaremos y estaremos atentos a todas esas novedades. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Chema.
Muy bien, a vosotros.
Hasta ahora.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, vamos a hablar un programa que es de ciclismo. ¿Cómo no vamos a hablar del Día Sin Coches que se celebró este pasado domingo?
Como todos los años.
Exacto.
Patrocinado por el Corte Inglés, que en esto pues no falla el hombre. Pues se hizo el Día de la Bicicleta, el Día Sin Coches, a los cuales pues se acudieron, dice, aproximadamente unos 15.000 ciclistas por toda Valencia. Era la salida, la llegada a la Alameda. Y bueno, pues fue un día de eso, de reivindicación de la bicicleta, un día de salir con la familia, un día de buen tiempo, de buen humor. Y realmente, pues esas cosas son cosas que para los que se toman, digamos, la bicicleta en serio, en el aspecto de que lo que hacen la bicicleta, pues les gusta, lo pregonan, les gusta que sus hijos vayan, pues estas cosas yo creo que son muy gratificantes.
Por las noticias, por las crónicas que he leído hoy, parece ser que hubieron momentos de un mal entendimiento entre conductores de vehículos
suele
a motor
pasar casi todos los años
y los ciclistas. ¿Tú crees que esto poco a poco está calando en la sociedad valenciana?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando lees cosas de estas dices, bueno, quizás entonces vamos a ver. Igual el fallo es de las autoridades, que no lo han publicitado bastante, no han dicho bastante claro y alto las calles que van a estar cortadas. O sea, entonces, digamos que al automovilista, yo creo que al educado, lo que más le molesta es que no le avisen con tiempo, pues que una calle está cortada tres cruces más para allí, que no puedes pasar por un sitio, cosas de esas. Entonces, claro, el hombre llega y realmente se puede molestar, ¿no? Otra cosa después que sea un mal educado. Aparte de esto, yo creo que eso lo hacen en todos los sitios, un domingo, que tampoco el tráfico es un tráfico de profesionales, ni es nada. Entonces,
en
pues
Valencia
casi siempre
lo hace cada 15 días.
Por eso te quiero decir yo lo que dice Paco cuando juega al fútbol, o sea que realmente no. Estos son pequeños detalles, pero bueno, yo creo que es positivo, ¿eh? Va bien.
Este fin de semana, como anunciamos también en el programa anterior, hubo un accidente importante en el hospital La Fe Nuevo.
Sí, la Nueva Fe, efectivamente. Bueno, pues yo, como le había prometido a mi amigo John, o a nuestro amigo John, mejor dicho, pues acudí allí a las 8 de la mañana. Estábamos, pues éramos casi 30 ciclistas, a los cuales pues se fueron uniendo más. El proyecto era, sabéis, pues reivindicar el tema de los trasplantes, de los cuales John es un sujeto activo, está trasplantado los dos pulmones. Entonces, pues miembros integrantes de un equipo ciclista que hay, que se llama Trasplante y Deporte, pues fueron allí con sus camisetas, con sus equipajes, más chulos que ni Dios. Y bueno, allí estuvo la televisión, estuvo Canal Nuevo, estuvo la televisión española, salimos todos juntos y entonces, bueno, con un coche delante y dos o tres coches de apoyo detrás, pues fuimos hacia Murcia. Yo los acompañé un ratito. Se nos iban uniendo, conforme llegamos a pueblos y eso, se nos iban uniendo más gente. Unos se quedaban, otros continuaban. Y bueno, creo que estuvo muy bien organizado. Desde aquí yo quiero felicitar a John, porque realmente fue una organización muy bien hecha. Contamos con todo el apoyo que hacía falta. Y bueno, digamos que lo que era el espíritu que se respiraba allí, pues era un espíritu muy alto. Apenas yo, la verdad es que pensaba que fuese uno más, pero bueno, yo creo que con el tiempo esto irá calando a la gente.
Como tú dices,
que es una muy buena iniciativa.
Como tú dices, ¿tú crees que John tiene idea de que esto cada año tenga continuidad?
Yo creo que sí. Si los patrocinadores le apoyan y eso, él voluntad y ganas tiene, te puedo decir, tiene muchísimas. O sea, es un chaval que bueno, lo da todo, cuando se mete en una causa lo da todo, y estoy convencido de que sí, si él... Esto puede marcar un referente en el tema este, porque además es que es eso, es que es una cosa curiosa, ¿no? Fíjate, unos trasplantados que están haciendo un deporte que ya de por sí es exigente, reivindicando precisamente para la gente que haga deporte o no haga deporte, pero bueno, es que eso, están viviendo y haciendo deporte gracias a otros que les han donado sus órganos. Realmente eso es fabuloso.
No, de nuevo. Tú que viviste esos instantes con ellos, como ciclista, ¿consideras, viviste algo especial, algún momento especial?
Pues fíjate, te voy a decir, el momento más especial que viví fue cuando vi a los padres de más de un chaval que iban allí, digamos, a acompañar a su hijo, que su hijo era un trasplantado. En un caso era un trasplantado de corazón, trasplantado de médula, trasplantado de un riñón. Entonces esa ilusión de ver que al padre, que al chiquillo lo han sacado para adelante, está hablando de gente joven,
sí, sí.
Que lo han sacado, por cierto, uno de aquí de la Politécnica, que lo han sacado para adelante y el chaval está allí, realmente esas cosas. Bueno, y también, y acabo enseguida, aquí saludar a Damián, un vasco, que vinieron dos vascos de aquí, los había dicho John que vinieran, y son dos personas mayores que tienen una enfermedad de Parkinson, ya no pueden ir en bicicleta, han sido ciclistas, y ellos vinieron nada más que acompañar y hacer acto de presencia al efecto este. Desde aquí, muchos saludos, Damián.
Eso es ciclismo humano en todas sus vertientes. Bueno, estamos fuera de tiempo, como suele suceder. Y antes de despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, la Barraca de Aguas Vivas. 130 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como Paco, siempre.
Nos vemos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Y Vicente, hasta cuando quieras, este programa también es tuyo.
Muchas gracias.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.